Buenas tardes, soy Alejandro de Grado y está escuchando Radio UBA. Hoy no es un día cualquiera y por ello quiero dirigirme a todos los oyentes de la radio, a los que aman este medio y a los que se quieren dedicar a ello en un futuro. A todos ellos, felicidades. Hoy es el Día Internacional de tu Medio y que en España, en el mes de noviembre, cumplirá 96 años. Vamos a recordar cómo fue la primera emisión en España y para ello vamos a viajar hasta Cataluña, hasta Radio Barcelona.
AJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Lo que has escuchado fue a las 7 y media de la tarde. Una jovencita llamada María Sabater fue la primera locutora de la historia de la radio en España. Radio Barcelona estaba ubicada en el Hotel Colón, la capital catalana, donde se colocó una antena de 62 metros y a la emisora se adjudicó el código EAJ1. La E de España, AJ por telefonía sin hilos y el 1 por ser la primera estación radiodifusora del país. Eso pasó un 14 de noviembre del año 1924. A los pocos días nació Radio España en Madrid, hoy Onda Cero, y semanas más tarde EAJ3 Radio Cádiz, EAJ4 Estación Castilla, EAJ5 Radio Club Sevillano y EAJ6 Radio Ibérica. Pasada la Guerra Civil, Radio Barcelona y otras emisoras afines pasaron a llamarse Sociedad Española de Radiodifusión, la actual Cadena SER. 10 años después de aquella emisión en Barcelona, el 1 de febrero de 1934, EAJ47, Radio Valladolid, comenzaba sus emisiones regulares. A partir de ese momento, la historia se cuenta ella sola. Para conmemorar este día tan especial, hoy vengo acompañado por nada más y nada menos que 3 periodistas, no solo deportivos, sino radiofónicos. Este es el primero.
José delante de Miguel Ríos, ¡gol! ¡Del Valladolid! ¡Gol de Raúl de Tomás a la limón con José! Pedías velocidad, ahí está la carrera de José para ganar el balón en profundidad, cruzarlo ante la salida de Biel Rivas. Llegó para remachar Raúl de Tomás al segundo palo. Estamos en el 8 de la primera mitad en la Condomina.
Para quien no le reconozca, se trata de José Luis Rojí, periodista de la cadena SER. Bienvenido a Radio UBA y felicidades.
Hola Alejandro, gracias. Felicidades a ti también porque la radio, como acabas de decir, es un poco de todos, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha escuchado la radio y la verdad es que ahora escuchándome ya ha llovido, ¿eh?, de este partido.
El siguiente es un periodista de la cadena COPE. A comienzos de los años 60, la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, presidida por el arzobispo de Pamplona, Enrique Delgado Gómez, organiza el Secretariado de Comunicación Social. Para la reorganización de las emisiones de las emisoras de la Iglesia, que eran más de 200, nombra al dominico Javier Sacristán García como director general de COPE. La primera emisión de esta cadena es en el año 1979. Nuestro protagonista lleva desde el año 2008 pisando los estudios de COPE Valladolid.
¡Cuidado que ha robado el Pucela! ¡Borja, el pase para Mata! ¡Venga, Mata! ¡Venga, Mata! ¡Venga, Mata! ¡Venga, Mata! ¡Mata, Mata, Mata, Mata! ¡Gol!
Se trata de Diego Rivera. Bienvenido a Radio UBA y al igual que Rojí, también te digo felicidades.
Muchas gracias, Alejandro, por habernos invitado. Vaya recuerdo más bonito, ni más ni menos que el gol del ascenso del Real Valladolid.
Sin embargo, donde caben dos, caben tres. El siguiente periodista es el director de Radio Marca Valladolid, que el año pasado cumplía 10 años en antena. Radio Marca es una emisora del siglo XXI y lo digo porque fue en el año 2001 cuando emitió por primera vez. Esta emisora se diferencia con el resto porque emite información deportiva las 24 horas al día, como hace diariamente el periódico Marca. Si todavía no sabéis de quién os hablo, ahí va una pista. Se llama Chus y se apellida Rodríguez.
Para Fernando Calero, la juega con Nacho Martín, va a haber balón largo para Daniel Everde, quien la peina, quien la baja, Oscar Plano, la juega con Sergio Guardiola, esta es otra historia, bola para Oscar Plano, la parte derecha para Keco, Keco para el disparo, gol, 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 gol.
Bienvenido a Radio UBA y felicidades, Chus.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alejandro. Bueno, para todos, ¿no? Para ti, para los oyentes, para los compañeros de la técnica y para todo el mundo de la radio, que siempre es un día especial.
Presentados todos, vamos a empezar con una tertulia en la que hablaremos de un solo medio, la radio. Dividiremos este debate en dos bloques y acabaremos con una pregunta a la que nuestros invitados serán los protagonistas. Los comienzos de la radio y un medio que va más allá son los títulos de los dos bloques. Comenzamos el primer bloque y me gustaría que con ello empezarais recordando vuestros primeros pasos, vuestras primeras intervenciones en el medio como periodistas radiofónicos. La primera pregunta es sencilla. ¿Os consideráis periodistas radiofónicos?
Bueno, yo me considero periodista, sobre todo, porque no solo hago radio, sino que también escribimos en el diario AS, y bueno, pues al final eso te obliga a tener un poquito multimedia. Si a eso sumamos que hacemos fotos y que ya te has tenido que sumar absolutamente a todas las disciplinas, pues bueno, te consideras periodista, ¿no? A la fin y a la postre. Y si hablamos de recuerdos o de inicios, bueno, pues a mí me viene a la cabeza evidentemente el rugby, que es donde yo empecé a tomar contacto con la radio deportiva, pero porque en la radio normal, en la radio convencional, por decirlo de alguna manera, yo empecé pues bastante antes con programas de cine en una emisora que se llamaba Radio Cadena Española, que estaba encima del cine Calderón, o del Teatro Calderón, mejor dicho, y bueno, pues allí fueron mis comienzos. Por tanto, yo asocio mis inicios de radio con rugby y con cine.
¿Y a Diego?
Hombre, yo la verdad es que no tengo el soporte periódico que sí que pueden tener Chus o Rogío, o sea que yo sí que me puedo considerar un poquito más periodista de radio. Es verdad que ahora, bueno, te toca estar más pendiente de otras cosas también, ahora con todo tema redes sociales, etcétera, pues también tienes que prestarle mucha atención a todas esas cosas, pero bueno, al final tu día a día es la radio, es ponerte delante del micrófono, es contar lo que pasa en nuestro caso en el día a día del mundo del deporte en Valladolid, y bueno, pues es lo que hacemos. Yo la verdad es que sí es cierto que he tocado más temas, no solo deporte, en temas radio, sí que he estado bastantes años haciendo informativos, de hecho prácticamente podríamos decir que empecé así, luego ya pasé al mundo del deporte, y bueno, pues también con muy buenos recuerdos. Sí que es muy, muy, muy diferente, es muy distinto hacer una cosa de la otra, pero al final todo es radio, todo se trata de informar a la gente que te escucha. Yo creo que lo bonito de la radio precisamente es eso.
¿Y a Chus?
Bueno, yo creo, un poco como José Luis, al final hacemos ahora un montón de cosas y creo que prácticamente nadie puede ceñirse solo a la radio, ¿no? A día de hoy también, como dice Ribe, toca hacer un montón de cosas y existe como un mundo paralelo que hay que estar en ello. Quizás si yo tuviese que elegir de todo lo que hago, que son unas cuantas cosas, me quedaría claramente con la radio. Si solo pudiese hacer una, haría la radio, y no sé si eso me define como periodista radiofónico, ¿no? Yo creo que quizás es lo que más engancha, lo que más vicia, sin lo que posiblemente puedas vivir, pero bueno, yo creo que en los tiempos en los que estamos hay que hacer de todo y ceñirte a la palabra radiofónico es un poco arriesgado.
Además, hay que añadir que ahora hacemos la página web, ¿no? También, tanto del periódico como de la radio, por tanto, también es otra faceta que añadimos, además, que es como hacer un periódico, pero bueno, digital, evidentemente. Entonces también escribimos. Pero bueno, más que periodista radiofónico, periodista en general, como te decía al principio, yo me considero narrador de deporte, ¿no? De la disciplina que sea, sobre todo de fútbol, que es lo que más he hecho. Pero sobre todo narrador. A mí lo que más me gusta es eso, narrar partidos. Y luego el periodismo, bueno, pues en general, ¿no? Pero sobre todo narrar partidos.
Yo me sumo a eso también. Sin duda, sí, es lo más bonito. Sí,
ya lo
sí.
Sabía.
Bueno, a los tres os comparte eso, que narráis los tres partidos. Bueno, Chus, también te gusta tanto como a ellos narrar.
Sí, 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 sí. Sí, y además yo creo que es lo que te curte y lo que te hace crecer, lo que te hace aprender, lo que te hace, sí, ver fútbol. Es lo más bonito.
Es lo que te obliga a la inmediatez, es lo que te obliga, bueno, pues a la improvisación. Es lo que te hace emocionar y cuando tú te emocionas, yo siempre siento que el que tengo al otro lado de la radio se está emocionando, ¿no? Muchas veces nos dicen, es que sois unos exagerados, si es que el balón no iba tan cerca de la portería, ya, pero si te lo cuento así como estoy hablando ahora, pues tú estás en casa y vas a decir, pues vaya, un rollo. Sin embargo, si lo hago con un poco más de aceleración, un poco más de velocidad, y encima lo grito un poquito, pues entonces ya el que está del otro lado está agarrado a la radio y yo esa es la sensación que tengo, ¿no? Pues te digo que me gusta más narrar que...
A mí, una de las primeras cosas que me enseñaron narrando partidos es que nunca puedes decir qué aburrimiento, claro, qué partido, sí, más soso, nadie se está perdiendo nada, no pasa nada, no, tienen que pasar siempre cosas y tú tienes que contarlas.
Y lo complicado que es que vaya el partido, por ejemplo, 4-0 o 0-4 en contra y seguir contándolo y seguirle poniendo emoción, ¿eh?
Hay días, o un partido en el que realmente no pasa nada, que muchas veces es verdad que no pasa nada, pero tú tienes que hacer, no que pase algo, pero bueno,
al menos no decir que no pasa nada, porque si no, bueno, pues
el que está al otro lado
invitando a apagar la radio, ¿no?
Sí, a nosotros como oyentes, es que cuando a lo mejor está en el medio del campo el balón, que lo estamos viendo en la tele, o ahora la tele ya veis que conecta con el audio de la radio, y estamos ahora mismo en la tele y está en el medio del campo y está... ¡Cuidado con la pelota, cuidado! Pues está en el medio del campo la pelota, es que es lo que has dicho tú, ¿no?
Pues que es eso, es que si tú estás viendo la televisión ya sacas tus propias conclusiones, pero sin embargo si vas en el coche conduciendo o yo qué sé, o estás haciendo la comida o simplemente sales a correr un rato y te pones los cascos, pues tú no estás viendo lo que está ocurriendo, te tienes que fiar de mis ojos. Mis ojos son los tuyos. Si yo no me emociono, ¿cómo demonios te vas a emocionar tú?
Bueno, pues vamos a seguir eso con esa nostalgia, ¿no? Esos primeros recuerdos que cuando comenzabais. Y yo os quería decir, si os viene ahora mismo el primer recuerdo, ¿no? Que os viene a la cabeza cuando oís la palabra radio, Diego.
A nivel trabajando, a nivel oyente...
No, trabajando, cuando eres ya...
Pues mira, yo me acuerdo el primer día que yo pisé un estudio de radio, que fue en COPE, además, casualmente. Sí que he estado en más sitios, estuve con Chus, por ejemplo, en Radio Marca un tiempo, pero el primer recuerdo que tengo fue unas prácticas que hice en verano, en deportes además también, y me acuerdo que me tocó cubrir un evento que era la presentación de las camisetas del Real Valladolid de esa temporada. Yo llegué, evidentemente, primer día que vas, pues lo tienes todo apuntadísimo en una hoja y no te fías de nada ni de nadie y te agarras a esa hoja como si fuera tu vida. Pues llegó en ese momento Paco Izquierdo, que era con el que estaba en el programa. Y 10 segundos antes de que me fuera a dar paso, no mucho más, cogió el papel, lo rompió, lo tiró a la basura y dijo: "Ale, ahora te toca a ti, me lo cuentas tú y para adelante". Claro, esos 10 segundos hasta que ya empiezas a hablar y te medio sueltas un poquito, pues son de decir: "Mátame, tierra, trágame, ¿y cómo hago yo esto?". Bueno, pues salió bien, más o menos, yo creo que la cosa no salió del todo mal. Pero sin duda es el primer recuerdo del primer día que yo hice radio y bueno, pues es una anécdota que siempre recuerdo.
Y que nunca se va a olvidar, claro.
No. Claro. Desde luego que esa sensación de horror, de pánico, de me han roto todo y ahora qué hago, esa no se olvida, ¿no?
¿A ti, Chus?
Bueno, yo tengo una parecida a la de Ribe. A mí no me buscó nadie las cosquillas. No sé si decir que me las busqué yo solo, pero... Yo empecé haciendo en Radio Marca los partidos en el año 2006 de lo que por aquel entonces era el Grupo Capitol Valladolid, el Club Baloncesto Valladolid. Y bueno, en Radio Marca, en la temporada 2006-2007, que luego acabó con el ascenso del Pucela en Tenerife y ya cambió un poco todo lo que hacíamos en Radio Marca.
Qué jóvenes sois, madre.
La primera jornada, o la segunda, porque era el primer partido en casa de la... del Grupo Capitol en esa temporada en Liga ACB, era contra el Casballo y Girona. Entonces a mí me llamó Edu García para hacer el básquet en Radio Marca, nunca había hecho nada de radio, y a mí me enviaron una maleta al Colegio Mayor, que creo que estaba todavía en el Colegio Mayor en aquella temporada, y bueno, pues ahí estaba yo con el micro de Radio Marca, con lo que nosotros conocemos como la EQ, que es el aparato por el que narramos vía RDSI, y bueno, a mí me dieron unas instrucciones para ir a narrar el partido, y recuerdo que un muy buen amigo mío, que lo sigue siendo, que por aquel entonces trabajaba en Radio Marca y ahora trabaja en la SER, que es Anton Meana, me dijo: tú no te preocupes, a los grandes no les pasa nada raro, tú vete allí, haz el partido, son cuatro conexiones, no te va a pasar nada. Sí, que habla él así muy, muy, muy suelto. Total, que yo llegué y aquello no encendía.
Ah, pues bueno.
Yo llegué al Polideportivo Pisuerga, conecté el cable, conecté la fuente, conecté todo. Estaba desesperado. Recuerdo que tenía relativamente cerca a Carlos Raúl Martínez, el compañero de Rojí, que hizo...
Otro grande.
Todo lo que pudo por ayudarme, todo, pero aquel aparato no encendía.
No, que no quería.
No encendía. O sea, él me decía... al final la gente en Madrid con la que yo hablaba estaba pensando, este chaval, que es el primer día que va al pabellón con el trasto, está haciendo algo mal. Y yo decía, no, que es que yo conecto esto, conecto... No, pero hace esto otro, y aquello no encendía. Entonces Carlos Raúl hubo un momento que dijo él, mira, yo sé utilizar esto, el chaval lo está haciendo bien, esto no funciona. Bueno, total, que conectamos por el móvil. Y bueno, yo pensé, bueno, son 4 conexiones, partido fácil, tal, no sé qué. El partido se fue a la prórroga. O sea, fue como la suma de todo lo que era la radio el primer día, la novatada. Así que bueno, ese fue un poco mi estreno en
todo aquello, que, estreno no, en todo Radio aquello Marca. Que no debe pasar, pasa.
Eso
pasa,
es.
Pasa,
sí, aunque sí, he de decir que yo lo primero que hice en radio fue en una emisora que había en Valladolid, que no sé si la sigue habiendo, que es Onda Verde, que pagábamos por hacer un programa de radio. Creo que pagábamos al mes como 30 o 40 euros, íbamos un día a la semana, muy cerquita del Puente Mayor, y allí hacíamos nuestro programa, que lo llamamos, porque como ya estaba todo cogido, en aquel momento dices, tú voy a llamarlo de alguna cosa relacionada con deporte, estaba todo el larguero, no sé qué, tal, no sé, lo llamamos Libre Indirecto, no me digas tú por qué. Y así fue como empecé yo en la radio, y luego vino todo lo de Radio Marca, que de ahí la verdad es que nunca me moví.
Y Rogi tuvo mejor experiencia, mejor suerte que Chus.
Uf, yo es que ya hace tanto que ya casi ni me acuerdo, ¿no? Yo empecé en el año 93, es decir, allá cuando pusieron los rodapiés de la escuela de Altamira, ¿no? Bueno, yo me voy a ir un poquito más para allá. A mí mi primer recuerdo de radio, ya os he dicho que lo relacionaré con el rugby y con el cine, pero voy a ir más atrás todavía. Yo mi primer recuerdo de radio es mi madre. Mi madre cuando me ponía el Colacao y las galletas antes de ir al colegio, cuando yo era un niño, y me ponía la cadena SER y me ponía la saga de los Porretas, que a muchos os sonará así como a cachondeo, pero era una radionovela que ponían todas las mañanas y coincidía justo en el ratillo antes de ir al colegio. Y yo, si quería escuchar esos 5 minutillos que duraba aquella radionovela, tenía que luego correr literalmente hasta el colegio, pero yo recuerdo que no perdía ni un solo capítulo, ¿no? Bueno, pues eso te va vinculando a la radio, te va haciendo vivirlo de otra manera. Yo muchísimas veces, y supongo que igual que yo, pues muchos aficionados, pues los partidos de fútbol quitaba, y sigo haciéndolo, quitabas el sonido de la tele y pones el sonido de la radio, ¿no? Cuando no estoy narrando yo siempre lo hago, yo pongo a cualquier otro que esté narrando y prefiero escuchar a alguien de la radio que alguien de la televisión, ¿no? Aunque bueno, los de la televisión también han ido evolucionando porque muchos de la radio se han ido incorporando, ¿no? Pero yo vincularía mis recuerdos con eso, y si bueno, pues por anécdotas así curiosas, os podría contar la de Astracán, un partido de Copa de Europa de balonmano, en la que después de hacer un viaje de ida de 27 horas para llegar a un partido, cuando llegas al pabellón, resulta que la RDSI famosa, el aparatito que contaba antes Chus, no funcionaba porque no funcionaba la línea que nos había puesto allí un señor ruso, y no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba, y entonces no podía hacer el partido. Claro, te vas a 27 horas hasta Astracán y no puedes hacer el partido, pues te corta las venas. Pues total, que uno de los directivos de aquel equipo me dejó su oficina, y en su oficina había un pequeño ventanuco, una ventanita pues del tamaño de un folio aproximadamente, en la que se veía la mitad de la cancha de balonmano. Y desde ahí tuve que hacer el partido. Claro, cuando atacaban del lado que veía o defendían del lado que veía, pues yo lo contaba tal y cual estaba ocurriendo, ¿no? Pero te puedes imaginar lo que ocurría cuando iban del otro lado.
Claro.
Que no lo veía. Por tanto, tenía que esperar a que subiera el gol al marcador.
¡Gol!
Y entonces cantaba el gol y bueno, pues lo así lo contamos, ¿no?
La tiene el otro equipo, ¿eh? ¡Gol! Eso ¡es gol!
Sí, no, yo iba diciendo nombres de imaginariamente hasta que veía que subía el gol y ya está. Y entonces, claro, bueno, pues,
bueno, si ves celebrándolo, pues es el que ha marcado.
Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues es una de esas anécdotas, ¿no? Que hay tantas. Y hablaba antes Rivera de Paco Izquierdo. Yo con Paco Izquierdo sentados en un pabellón absolutamente de madera, completamente de madera, en Suiza, creo que fue en Sengalen, la RDSI que yo llevaba empezó a echar humo y arder, porque se pelaron los cables, y claro, allí muertos, la gente nos miraba, y claro, aquello echando humo en un pabellón de madera, pues os podéis imaginar, ¿no? Yo no sabía si coger el agua y echárselo por encima, si desenchufar, bueno, de todas esas hemos salido. Anécdotas, supongo que entre los tres podíamos llenar 17 programas, no uno.
Seguramente sí, seguramente sí. Bueno, entonces ya hemos contado bastantes experiencias como para seguir con ellas. Vamos a seguir con el segundo bloque, sí que si os apetece. Un medio que va más allá, es decir, un medio que se puede escuchar, como hemos dicho, ¿no? Y ver a través de internet. Las entrevistas ya se pueden hasta ver en YouTube, en directo y luego subidas por la propia cadena. Y la influencia que está teniendo ahora las redes sociales, como hemos dicho, ¿no? Que el Facebook, hemos dicho el Twitter. Y yo os pregunto, ¿tanto ha cambiado la radio, Rogi?
Sí. La radio, la esencia de la radio para mí sigue siendo la misma, que es poder hacer cualquier cosa y a la vez estarte divirtiendo, informando, entreteniendo, etcétera. Es decir, tú puedes ir conduciendo un coche, puedes ir salir a correr, puedes estar lavando los platos, puedes estar haciendo la comida, lo que sea, y tú puedes a la vez estar informándote, sabiendo lo que está pasando en el Congreso, en Cataluña, en Alicante o en China, ¿no? Y eso creo que no ha cambiado. Pero sí que ha cambiado la manera de utilizar la radio. Antes casi era una religión, ¿no? ¿A qué hora está el programa que me gusta? Pues a las 8. A las 8 en punto, como clavos, estábamos todos encendiendo la radio y escuchando lo que fuere. Ahora no. Ahora, evidentemente, los podcasts y la emisión en diferido y la posibilidad de elegir tu programa a qué hora lo ves, pues ha cambiado la percepción que tiene la gente, ¿no? De la realidad. No de la realidad, sino de la realidad de la radio. Tú consumes a tu gusto, igual que la televisión. La televisión ahora mismo, te sientas a una hora determinada a ver una serie, pero si no la has visto, pues la buscas en el Movistar Plus y te sale, ¿no? Y la vuelves a ver 1, 2 o 17 veces. Entonces yo creo que eso es lo que ha cambiado básicamente, ¿no? Y lo que ha cambiado también es la manera de informarse de la gente. Para mí creo que las redes sociales no siempre son tan positivas como creemos. Es decir, la gente ahora se fía demasiado de lo que cualquiera pone en Twitter o pone en Facebook o pone en cualquier red, ¿no? Dan carta de credibilidad, cualquiera puede ser un periodista, y yo creo que eso es lo que encierra más peligro. Si tú lees una noticia firmada por El País, por Marca, por AS, por La SER o por La COPE, pues le tienes que dar la credibilidad de que hay detrás un señor que firma con su nombre y que pone su cara porque ha hecho una información contrastada y veraz. Si tú lees que ha muerto fulanito y te lo crees, pues chico, si luego es mentira, pues te caes en las fake news y esto pues está contaminando todo. Así que bueno, yo creo que hay que saber seleccionar y que son cosas distintas.
¿Y Diego, qué te parece?
Sí, no, es que yo creo que es tal cual, lo acaba de decir Rogí. Yo creo que ha cambiado muchísimo. No tiene nada que ver. De hecho, hemos escuchado hace un rato esa primera emisión de Radio Barcelona y bueno, pues es que parecía de la prehistoria por sí, todo, sí. Por el sonido, por las formas de contar un poco todo, bueno, pues es muy muy distinto. Sí que es verdad que el tema de redes, de internet, más bien en general, con todos los podcasts, es lo que ha cambiado todo, y es que es tal cual lo ha contado.
Claro, se consuma la carta.
Claro, yo antes, por ejemplo, siempre por la noche a las... ahora empiezan a las 11:30, pero antes era a las 12 de la noche cuando empezaba el programa deportivo de turno, ahí estabas como un clavo. Y ahora la verdad es que dices, pues lo escucho cuando me apetezca o al día siguiente o después si te vas más tarde a la cama ya lo tienes colgado al segundo prácticamente, y eso ha cambiado mucho todo, yo creo, a nivel radio. Ahora también muchas emisiones en directo ya con vídeo, que eso también es un pasito más allá, que bueno, pues no se ha extendido demasiado todavía quizá a lo mejor al plano local, pero sí que a nivel nacional muchas radios pues ya van incorporando para, bueno, pues que la gente vea también cómo se hace la radio en un estudio con esa transmisión en directo. Bueno, pues son cositas que poco a poco van evolucionando. La esencia es la misma, sí, pero lo que rodea yo creo que ha cambiado una barbaridad y seguirá cambiando. No sé cómo seguirá evolucionando, pero estoy seguro de que lo hará, y si hablamos dentro de, no sé, de 15 años, pues a lo mejor todo lo que ahora nos parece una novedad y una locura que se puede hacer ahora, pues dentro de 15 años es lo más normal del mundo y a lo mejor hasta se ha quedado ya desfasado.
Y se ha quedado ya así. ¿Y a Chus?
Bueno, yo creo que ha cambiado, pero que quizá es el medio al que menos le han penalizado las nuevas tecnologías. Es decir, el papel está sufriendo lo indecible y yo creo que está condenado a que quede un periódico por especialidad, vamos a dejarlo ahí, si es que queda en el tiempo. La tele también ha sufrido muchos cambios y creo que ahora va a sufrir mucho con las plataformas, con Netflix y todo lo que se viene, Amazon Prime y demás. Y yo creo que la radio es un poco el medio superviviente. Creo que al final, por ejemplo, a día de hoy, en el coche, es verdad que tú puedes escuchar podcast, que te puedes poner tu música, pero si tú quieres escuchar algo de actualidad, algo en directo, yo creo que la radio siempre va a estar ahí. Y en el tema del coche especialmente, y mientras en este país, que yo creo que sería un pecado hacerlo, cortar la FM y irse como otros países, porque hay gente que no entiende o no sabe lo que hay fuera de España a nivel radiofónico, que es incomparable con la calidad de radio que hay en España y la cultura que hay en España. Por poner un pequeño ejemplo también y la anécdota, yo hace muchos años fui a un partido, porque coincidía que estaba de vacaciones en Estambul, fui a un partido de España contra Turquía, que era valedero para la clasificación de un mundial, en el estadio Alisa Millén, que era un estadio que era una auténtica locura de que temblaba el estadio. Y cuando los narradores, Lama, Alfredo Martínez, Raúl Varela, Alfredo, narraban un gol de España, la gente se indignaba porque lo consideraban una falta de respeto. Pero luego, hablando con la gente, te explicaban que es que eso allí no existe. O sea, que allí no existen las emisoras de radio que narran con ese fervor los deportes en directo. Entonces te das cuenta que el caso de España, también a nivel radio y a nivel radio deportiva, es un caso único. Quizá hay otros países latinos, como puede ser el caso de Argentina, donde esto también existe, pero en resto de Europa, resto del mundo, es más difícil de encontrar. Y al hilo de lo que decía Rogi, también un poco reconocer que hay gente detrás de los medios, en este caso, y llevándolo fuera un poco del terreno de la radio, yo creo que nosotros tenemos también que hacer autocrítica de a dónde nos está llevando esta locura de las redes y de las páginas web y de todo. Nosotros hace poco en Marca entrevistamos a Sergio González en un contexto de que el Madrid no estaba enfadado con el Valladolid por las cesiones de Lunin, de Jorge de Frutos y demás. Le preguntamos a Sergio, con un punto de broma, si no iba a pedir la cesión de Reinier, y él contestó que por qué no la iban a pedir. Eso lo llevamos al titular de la entrevista.
Bueno,
en Brasil un medio tituló que el Valladolid quería a Reinier. El Mundo Deportivo en España tituló que el Valladolid quería a Reinier. Y llegamos a un punto de que, para que se vea cómo se cierra el círculo, que nosotros colaboramos también con una web que se llama El Desmarque. Tenemos un grupo en el que a veces se intercambian temas o nos avisan de cosas, y en ese grupo apareció el enlace de Mundo Deportivo pidiéndonos que nosotros publicásemos que el Valladolid quería a Reinier. Y te das cuenta 4 días después que todo había surgido de una pregunta y una respuesta fuera de contexto, en cuando se rebota, de Sergio González en la entrevista, no, que sí, nosotros mismos la habíamos hecho.
Eso es lo mismo que pasó con lo de la de Tenerife, que si vas a las playas, las chanclas, igual, y no sé qué. Es lo mismo. Sí.
Es que una cosa es escuchar y otra cosa es oír.
Sí.
Es totalmente distinto.
Es que escuchas primero la respuesta, en vez de escuchar primero la pregunta y ya luego exactamente la respuesta.
Es muy fácil sacar las cosas de contexto al final. Entonces, bueno, eso también ha traído el hecho de que la radio antes era absolutamente en directo, lo que decíamos, y tú escuchabas los que escuchabas. Y ya está. Y sin embargo ahora, bueno, pues todo eso se puede, no voy a decir manipular, pero sí se puede tergiversar, se puede malinterpretar. Y yo por eso siempre digo que las redes sociales hay que tener mucho cuidado con ellas, pero mucho. Es decir, es una herramienta que bien utilizada, pues es útil, pero mal utilizada, pues te puedes hacer daño, ¿es así?
Sí.
Esto te lo decía antes, es como un taladro, ¿no? Tú utilizas un taladro para hacer un agujero y colgar un cuadro, y vale, para eso sirve. Ahora, si te taladras la mano, pues ya es una herramienta que no sirve.
Ni la mano.
Ni la mano tampoco, claro.
Bueno, pues en este bloque ya hemos hablado, sí, que la radio va más allá, que hemos hablado de que ha cambiado, que hemos hablado de que es las redes sociales y toda su influencia, y si el medio se ha adaptado, o sea, que ya hemos tocado
sí.
Lo que viene siendo el bloque.
Lo que sí que tiene toda la razón Chus es que la radio ahora mismo está muy viva. Es decir, el papel puede estar muerto. Yo voy a ser más contundente que lo que es Chus. Yo creo que el papel está condenado a desaparecer prácticamente. Pero la radio no. La radio es ahora mismo más viva que nunca, yo diría. Por todo. por la inmediatez, por la capacidad de estar en cualquier sitio sin ningún tipo de necesidad de desplazar nada. Con un simple teléfono ya puedes entrar desde cualquier sitio en cualquier momento y eso te da la posibilidad de contar cosas. Evidentemente, estamos en la era de la tecnología y ver las cosas no es lo mismo que escucharlas, pero bueno, pues la radio tiene esa facilidad de la inmediatez. Luego ya se incorporan las imágenes y todo esto, pero la radio tiene todavía esa inmediatez y esa veracidad.
Para mí esa es la clave,
sí,
sin duda, porque lo que decías tú, para contar una noticia de última hora, pues que pase, no sé, desgraciadamente muchas veces para lo que mucha gente recurre a la radio, algún tipo de catástrofe,
claro,
de la que sea. Para contarlo en televisión,
tienes que mandar,
claro, una cámara, un periodista, pero tienes que grabar esas imágenes, si no, no te vale de nada. Y muchas veces lo que hacen es hacer radio, es decir, entrar por teléfono y contar lo que pasa sin el apoyo de la imagen. Al final es un poco hacer radio en televisión. Pues la radio no, la radio con una, lo decía Rufi, es que es así, con una persona te vale. Y,
sí,
y al final el periodista de radio tiene el don de poder, o de tratar de que la gente se haga su imagen en la cabeza y de describir todo de la manera en la que está sucediendo para que esa gente que está escuchándote, bueno, esté más cerca de ver una imagen que otra.
Es verdad que tú lo cuentas de palabra y tal, pero por ejemplo el otro día lo del avión que tuvo que hacer ese aterrizaje. La radio puede dar la inmediatez de contarlo, ¿no? Pero lo que estás deseando es ver,
sí,
ver
sí,
la
sí,
imagen, sí, no ver qué ocurre, sí, realmente. Pero bueno, ¿qué te conduce a eso? Primero que te lo hayan dicho en la radio, ¿vale? Pongo ese ejemplo, claro. No, yo no quería ver más que todo acabara bien, ¿no? Por supuesto.
Luego te puede pasar como a La Sexta, que cuando aterriza el avión están,
sí,
en publicidad. Está en, ¿no?
Sí, después de toda la tarde dando la
esperando
matraca.
Esto
es así.
Claro, si es que
las carga el diablo.
Si volvemos en 6 minutos, pues 6 minutos, ¿no? Vamos ahora a 4, 3.
No,
si
se puede
son
cortar.
6, son 6.
Mira, eso en la radio sí lo cortamos, ¿ves?
Sí,
por ejemplo, cuando hay un gol y hay una y estás metiendo una publicidad, pisas la publicidad, luego ya la recuperarás, pero el gol
sí,
lo pisas.
Sí, sí, sí.
De hecho, suele pasar que el gol aparece en la publicidad.
Sí,
claro,
sí, 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 que
veces
lo he escuchado a lo mejor en directo que dice Comercial Ulsa, ¡gol!
Eso
gol.
Es.
Pero si es Comercial Ulsa, ¿cómo?
Claro.
Muchísimas veces, sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a acabar con una pregunta que vosotros vais a completar, pero con una palabra, ¿eh? O sea, no vale una frase, no, una palabra y que no se repita, claro, que no diga, mira, pues Diego me ha servido la palabra ahora, no. La radio para ti es, empieza Rojí.
La vida.
¿Qué toca, Chus?
Mi día a día.
Yo diría pasión, no sé.
Ya está.
¿Has dicho una palabra?
Sí, sí, habéis resumido lo que es la radio, pero a los pero combinado, ¿no? Bueno, pues qué deciros, que esto ha sido todo por hoy. A vosotros, a los oyentes, espero que disfrutéis este día tan especial. Y a vosotros, a los invitados, deciros que gracias, que ha sido un placer charlar con unos periodistas que sienten el medio igual que muchos que queremos dedicarnos a él. Así que nada, Rojí, muchas gracias.
Gracias a ti por invitarnos, ha sido un placer y bueno, pues cuando queráis, aquí estamos, no hay ningún problema.
Diego Rivera.
Muchas gracias, Alejandro, a ti y por supuesto a todos los miembros de Radio UBA por habernos invitado y bueno, esperemos que hayan disfrutado.
A Rocío y a Junior, ¿no? Por ahí.
Sí, sí.
Claro que sí.
Y ahí, Chus.
Gracias a vosotros y mejor aquí estar haciendo radio que exámenes.
Sí, sí, eso fijo.
Eso es muy bueno, sí.
Pues nos vemos pronto por el medio y hasta la próxima.
Hasta luego.